El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Hoy vamos a platicar acerca de este mal bicho, el coronavirus. Tenemos un año con él. ¿Cuáles han sido las estrategias? ¿Ha sido lo adecuado? Todo eso lo platicamos hoy.
Más de 186 mil muertes por COVID-19 resumen en un año los efectos del SARS-CoV-2 que vino a transformar la vida en el mundo entero, pero que en México, uno de los peores países para pasar la pandemia de acuerdo a organismos internacionales, ha dejado fuertes secuelas en la salud, en lo económico, en lo social y hasta en lo emocional. ¿Qué balance podemos hacer de la estrategia contra el COVID-19? ¿En qué hemos fallado? Diciembre de 2019 se iba y enero de 2020 llegaba con la amenaza de un virus muy contagioso y letal proveniente de China que se extendía de manera rápida en Asia y Europa. En febrero era inminente su llegada y pese a la información que ya se tenía, los gobiernos del continente americano no atinaban a tomar medidas preventivas. México, junto con Chile y Ecuador, entre otros países, fueron, de acuerdo al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL, los que más tardaron en implementar medidas. El virus aterrizó en un vuelo proveniente de Italia. El portador era un residente de la Ciudad de México. A partir del 27 de febrero, día que se detectó el primer caso, comenzaron a sucederse una serie de declaraciones de las autoridades federales minimizando el problema que muchos expertos veían venir. Para los primeros días del mes de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaraba el COVID-19 como una pandemia. Para el 16 de abril, en nuestro país se daba a conocer la Jornada Nacional de Sana Distancia y 5 días después entrábamos oficialmente a la fase 3 del coronavirus. A lo largo de un año, nuestro país ha transitado de mensajes encontrados de las autoridades federales a tener una dolorosa realidad que ha trastocado la vida de todas las familias, de minimizar el número de muertes que causaría el virus, 6,000 se dijo en un primer momento, a sufrir la pérdida de más de 186 mil personas, de garantizar la adquisición de vacunas para toda la población, a buscar que Estados Unidos nos facilite algunas dosis. La estrategia del manejo de la pandemia ha sido tan cuestionada como lo ha sido el programa de aplicación de vacunas, estrategia que llevó a integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional a plantearse la posibilidad de adquirir vacunas para sus entidades. Sin embargo, al momento no se ha podido concretar algún pedido. En tanto, el gobierno federal mantiene la promesa de que será en agosto cuando toda la población esté vacunada. Con una cifra superior a los 2 millones de contagios, México, al igual que el resto del mundo, ha superado el primer año de la llegada del COVID-19 a nuestras vidas. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, analizaremos lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. ¿Cuál es el balance del trabajo que se ha realizado en contra del COVID-19? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué lecciones nos ha dejado la pandemia?
Parte de lo que platicaremos esta mañana aquí en RR Noticias, Tere Garay, la directora de noticias, presentó esta cápsula de introducción. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa, los que estén en el orden en el que fueron sorteados previamente. Con ustedes esta mañana, Carlos Vega. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer como siempre, Ángel, Tere, el equipo de RR, mis compañeros de la mesa y los protagonistas de esta historia.
Gracias, Carlos. Bueno, Martín Arango se ha excusado el día de hoy para participar en la mesa, tuvo un problema, una circunstancia personal, no estará con nosotros el día de hoy, se reintegra dentro de 8 días. Estamos todavía en la intención de saludar a Luis Alberto Reyes, consejero de Morena y presidente del Comité Municipal, quien, bueno, pues parece que tenemos ahí un problema con la comunicación. Buscaremos integrarlo a la conversación en unos minutos. Va a cerrar la mesa esta mañana Sergio Camacho. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Mi querido Sergio, buenos días. Voy a ir con Sergio Camacho.
Hola, Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Una disculpando acá con problemas técnicos, pero un saludo a todo el equipo de RR, a todo el auditorio y los compañeros de mesa.
Al contrario, muy bienvenido, Sergio Camacho. Bueno, decíamos el tema coronavirus. El día 28 de febrero se ha cumplido un año de que se confirmó este primer caso de una persona con COVID. Tenemos un año ya con este mal bicho. Mucho se ha dicho, mucho se ha cuestionado de las estrategias, pues no solo en México, sino a nivel internacional para tratar de contener la pandemia y el gran debate, ¿no? Entre pues privilegiar la salud, pero no matar la economía. Y en eso hemos ido dando tumbos a lo largo de este año, Carlos. ¿Qué nos cuentas?
Sí, un año muy difícil. Un año donde muchos de nosotros perdimos amigas, amigos, familiares. Se perdieron miles de empleos, negocios a la quiebra. Dos 2.5 millones de fallecidos en el mundo, 113 millones de casos, casi 200 mil muertes en México, 2 millones de contagiados, y eso las cifras que tiene el gobierno, porque pues muchas de las personas se hacen pruebas privadas y ni siquiera se entera de lo que está sucediendo. Un año muy difícil. Hoy una estrategia que empezó con un plan de mitigación, pero que al final ya el virus, y esto ha derivado de muchas situaciones. Hoy vemos un plan de vacunación real, el calendario cambia, y creo que no es una estrategia de vacunación. Veo también las listas que compraron vacunas, además pues están manifestando que son un hombre que nos ayuden. Creo que hay muchas aristas y más adelante al respecto.
Muy bien, gracias, Carlos. No sé si ya está Luis con nosotros. En esas estamos. Bueno, en fin, voy ahora contigo, Sergio Camacho, preguntarte, pues, el gran debate que ha estado a lo largo de todos estos meses: privilegiar la salud, pero no matar la economía. Bueno, parece que tenemos ahí problemas con la comunicación. Los duendes andan moviendo los cables. Esta mañana intentaremos retomar con Sergio. Bueno, pues son las 7 de la mañana con 45. Estoy contigo, Sergio.
Perdón, si escuchan que de repente se corta esta plataforma.
Lo sé, a ver si retomamos por otra vía. Mientras tanto, te decía, el gran debate: privilegiar la salud, pero no matar la economía.
Sí, oye.
A ver, vamos a entrar con Sergio por otra vía, si son tan amables, queridos amigos, acá en producción, 7:45. Aprovecho para recordarles que estamos obsequiándoles el día de hoy una moneda de oro de las muchas de la Golden Manía de Top Music 91.7. Hay que quedarse pendientes, son tres preguntas, ya lancé la primera, vienen dos más a lo largo de la mañana dentro del noticiario. Hoy se va una moneda de oro. Sergio, te preguntaba, privilegiar la salud, pero no matar la economía.
Claro, sí, pues ha sido precisamente ese difícil balance, ese frágil balance que se ha tratado de cuidar, privilegiando la salud desde el inicio de esta pandemia, y ha resultado muy complicado. Los efectos en la materia económica han sido brutales. Hablamos de una caída del PIB del 8.5%, la más alta en este siglo, y no se veía algo parecido aparentemente desde la depresión de los años 30. Y ha generado una escalada de consecuencias, ¿no? Ahora que estamos iniciando el mes de la mujer, pues también en datos de la CEPAL se estima que la desocupación de las mujeres aumentó al 22.2%, un aumento del 12, que también es un efecto económico muy grave. La inversión extranjera directa también cayó fuertemente. Los enormes gastos de las aseguradoras, de las familias por atención en salud, los retiros mejores, vamos, el tema económico ha sido brutal, aparte de las enormes pérdidas de empleo, de negocios cerrados. O sea, el efecto económico ha sido brutal, y yo creo que en el 2021 podría aún recrudecerse.
Así es, porque la verdad es que no hemos salido de esta pandemia. Está verdaderamente complicado, decía yo hace rato, a propósito de este anuncio que ha hecho Joe Biden, de que pues todos los ciudadanos norteamericanos tendrán acceso a esta vacuna, habrá cantidad suficiente para inmunizarlos a todos para el mes de mayo. Estamos hablando de un par de meses, y yo decía, pues esto también retrata, y si me lo permiten, platiquemos a propósito de este asunto, la enorme injusticia que se ha dado con el tema de las vacunas, y que por cierto señaló el presidente de la República desde hace varios meses, que se venía este conflicto en el que pues los países ricos iban a agandallar las vacunas y los países pobres se iban a quedar sin acceso a las mismas, y por eso se propuso este mecanismo con la Organización de las Naciones Unidas, del cual por cierto a México le van a tocar varios millones de inmunizaciones en las próximas semanas. Pero decía yo, y hacía esta reflexión a propósito de lo que ha dicho el señor Biden, si nos ponemos a pensar, pues Estados Unidos a más tardar para el 15 de junio ya va a tener vacunada a toda su población y por lo tanto van a poder, si lo desean, echarse un cafecito, una chelita en cualquier restaurante, van a poder reactivar las fábricas, la economía, etcétera, etcétera, y van a volver a una vida, pues, si me permiten la expresión, normal, similar a como la conocíamos antes de la llegada de este mal bicho. Mientras otros países, decenas de ellos, todo este año, probablemente el que siga también, se van a quedar sin poder darle esta garantía a sus seres queridos, a sus ciudadanos, y van a seguir viviendo esta película de terror que ha sido el coronavirus. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Sí, lo comenté hace un rato. Me llama mucho la atención por qué México no está en las listas de los principales laboratorios del mundo. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no se previó esa situación? ¿Por qué no se compraron vacunas desde antes? Y como siempre, todo al cuarto para las dos, ahora pues diciendo que México es un país pobre. México no es un país pobre. Y ahora rogándole a la OMS, a Estados Unidos, que nos manden vacunas. ¿Qué pasó? No sé qué fue lo que se dio ahí en ese sentido, y lo fundamental es darle vuelta a la página y ver qué vamos a hacer. Hablaba hace rato mi compañero del PIB. México le destina el 2.5 del PIB salud, cuando debería ser arriba del 5%. Yo creo que hay que fomentar la investigación biotecnológica. Es cierto, también la pandemia llegó en un momento donde México hacía un nuevo sistema, Javi, y creo que, como decían en mi barrio, agarraron desprevenidos. Entonces, creo que hay que hacer ese tema y de verdad, echar ya para adelante las ventanas y que el parteaguas de que México mejore.
Bien, gracias, Carlos. Vuelvo contigo enseguida. Sergio, el dilema de las vacunas, repartición, distribución inequitativa de las mismas. Unos países que tenían la lana y los laboratorios se las agandallaron las más que pudieron. Yo he dicho, en Estados Unidos prácticamente van a tener dos vacunas por cada habitante. No dos dosis, porque en algunos casos es necesaria una segunda dosis. No, dos vacunas. O sea, si necesitaban 100 vacunas, van a tener 200. Eso es una agandalle impresionante, mientras otros países pues no tendrán el acceso ni porque no se formaron a tiempo o porque no tienen la lana, por lo que tú gustes y mandes, Sergio.
Sí, Ángel. Recordaremos que hace varias semanas, casi meses, cuando precisamente se estaban entrando las vacunas, avanzando en sus diferentes fases para su aprobación, se hablaba de un acuerdo organizado por la Organización Mundial de la Salud, la ONU, la FAO, para tener precisamente una distribución equitativa o justa de las vacunas, porque la pandemia está afectando a todo el mundo. Pero vamos, ¿qué sucede? Se está avanzando el proceso, los procesos de negociación en lo particular, vamos a decirlo así, se han manejado en lo oscurito, no hay claridad. Lo que sí sabemos es que en 10 países están acaparando el 75% de la producción de vacunas. Y evidentemente esto es una consecuencia, por decirlo así, del libre mercado. Decíamos hace unas semanas que Israel pagó hasta el triple por las vacunas. Entonces los laboratorios, los que son todavía dueños de la patente, que también no han otorgado la facultad a otros laboratorios, a otros medios de producción de vacunas, para tener un problema global de salud, se ha visto reflejado en el tema de los... se ha visto reflejado la importancia del dinero en la salud pública.
Tienes toda la razón, Sergio, y fíjate qué asunto también tan importante que has tocado, porque yo creo que ahí subyace todo este tema. En su momento, el descubridor de la vacuna contra el sarampión decidió elegir entre volverse archimillonario
y ceder los derechos para que cualquier país del mundo pudiera fabricarla y pudiera inmunizar a la población. Y hoy, pues prácticamente el sarampión está desaparecido de la faz de la tierra, salvo en algunos, pues algunos rebrotes, y ya por cuestiones más bien ideológicas que por la disponibilidad de esta inmunización. Pero reitero, pues el descubridor determinó, tenía para sí la oportunidad de tener la patente y volverse archimillonario. Y dijo, ¿saben qué? La libero y está a disposición del que la quiera hacer para inmunizar a la población. Y vemos el día de hoy cómo los grandes laboratorios dicen, pues no, ni maíz paloma, o sea, vamos a hacer un negocio de esto, aunque también el debate está ahí de que muchos dicen, pues sí, pero le han invertido miles de millones de dólares en investigación y recursos también. Y esto, a final de cuentas, es un negocio. Vamos a otro tema importante. Mucho se ha cuestionado justamente la estrategia de los gobiernos en general en todo el planeta, porque no solamente le ha tocado a México, se cuestionó a Estados Unidos, se ha cuestionado lo que han hecho países en Europa, etcétera, etcétera. Pero vamos, circunscribámonos al tema de México. ¿Cuál ha sido, desde tu perspectiva, Carlos, el error más grave que cometió el gobierno de México en el tema de la pandemia, pero también cuál ha sido el acierto más grande? Te escucho.
Bueno, en primer lugar, minimizar al virus. Creo que no se tuvo una preparación, creo que no se previeron muchos de los elementos para combatir este terrible virus. En primer lugar, las pruebas. Esas eran fundamentales. En segundo lugar, los cubrebocas. En tercer lugar, las vacunas. Como lo dije hace un rato, la estrategia de mitigación pudiera haber sido buena, pero como no se conocía el virus, pues no hubo una acertada estrategia. Y creo que se atacó ya de manera tardía. Acierto, el único acierto que veo el día de hoy es que hoy la estrategia o cómo van a implementar el plan de vacunación está en manos de los militares. Yo lo dije en un programa pasado, pues seguramente ahí evitaremos corrupción, evitaremos malos manejos, y la verdad es que lo felicito al gobierno, pero yo creo que en ese sentido pensaron que era una gripe y el coronavirus no es una gripe.
Bien. Gracias, Carlos. Sergio Camacho, te pregunto, ¿cuál ha sido, pues, el peor error de esta administración en el tema de la estrategia contra el COVID, y cuál también su mayor acierto?
Bueno, pues están difíciles. En el tema de los errores, vamos, coincido con Carlos, el desestimar la gravedad del asunto, los mensajes contradictorios que permanecen hasta este momento con nuestro presidente al no hacer el uso adecuado del cubrebocas, o el uso en absoluto, son mensajes cruzados. Hace varios meses hablábamos del tema de las imágenes religiosas, la fuerza moral y no de contagio, etcétera. Vamos, eran mensajes muy contradictorios para el quédate en casa, ten la sana distancia, y vamos, precisamente estas contradicciones pues también tenían como consecuencia apoyados de repente en nuestra falta de empatía o de ética en temas de salud, para precisamente hacer solamente las salidas esenciales, que en los centros de negocios o de trabajo se tuvieran todas las medidas y acatáramos como sociedad todas las medidas, precisamente fue consecuencia de que se ha desestimado, aparte de la insuficiencia en los temas de infraestructura para la salud y todo lo que ya comentamos. Que parte de los aciertos probablemente sea consecuencia de desestimar un poco la enfermedad, en el tema de que si bien la caída económica ha sido brutal, ha habido rubros como el turismo, que vamos, por las restricciones que no eran tan graves en nuestro país, bueno, pues estuvo menos golpeado, y creo que somos el tercer país de los más visitados, por así decirlo, en términos de afectaciones en pandemia, ¿no? Con incluso algunas crecimiento de acuerdo a lo que a las restricciones que se ponían de ocupación, etcétera. Entonces es muy difícil encontrarle cosas buenas a la pandemia, sobre todo en la situación que estamos con la tasa más alta de mortalidad y vamos con los contagios que siguen escalando.
Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, vamos a la recta final de la mesa de este día y si me permiten nuevamente hoy voy a modificar el esquema para pues preguntarles, esta madrugada ha sido aprobado ya este proyecto de ley en materia de electricidad en el país, enviado por el presidente de la República y reitero, no le cambiaron una sola coma a lo que envió el Ejecutivo, se aprobó esta madrugada ahí en el Senado y pues con eso prácticamente quedó pulverizada la reforma energética que impulsó el gobierno de Peña Nieto, pero de la cual ya se habían dado antecedentes en el sexenio calderonista. ¿Qué nos deja esto y qué tenemos que esperar a partir de ahora luego de la aprobación ayer en el Senado? Te lo pregunto, Carlos. Buen día.
No, pues ya lo he mencionado en anteriores ocasiones, esto va a representar un grave problema ambiental. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que hoy nos da vida? Pues la naturaleza. ¿Y qué es lo que va a acabar con nosotros? Pues la naturaleza. ¿Por qué? Porque el combustóleo y todos los elementos químicos que van a utilizar para sus refinerías, pues va a acabar con el medio ambiente. Eso es lo más grave. Se van a autocomprar la energía. Creo que no era, como lo vuelvo a repetir, llegar y quitar de tajo todo lo que ya estaba avanzado, todo lo que ya estaba formado, todo lo que habíamos logrado en las reformas, y ahora regresamos al centralismo, regresamos al mundo virtual de que nosotros producimos todo, vendemos todo. Creo que no va a beneficiar esta nueva ley ni a México, mucho menos al medio ambiente y mucho menos a los bolsillos de los mexicanos.
Bien, muchísimas gracias, Carlos Vega. Preguntarte lo mismo, Sergio, ahora que se ha aprobado esta reforma energética allá en el Senado, pasa al Ejecutivo para su publicación, ¿qué esperaremos en el horizonte en los próximos semanas, meses y años?
Pues mira, es muy desafortunado que lo comentaba la semana pasada, que se legisle por instrucción o por dogma, que no se haga un análisis y una reflexión real de las cosas. Evidentemente, o era muy probable que consecuencias o acuerdos generados a partir de la reforma energética del sexenio de Peña Nieto tuviera, vamos a decirlo así, privilegios para algunos o tuviera algunos detalles muy observables y, vamos a decirlo así, muy corregibles o con la necesidad de corregirlos, ¿no? De incluso, por decirlo así, hacer justicia. Pero el tema, como decía Carlos, de cortar de tajo todo y entonces generar un retroceso, la centralización, más allá de devolverle la soberanía o la fortalecimiento a la Comisión Federal de Electricidad, recargándola en el consumo de combustibles fósiles para producir electricidad, privilegiándolo sobre las energías limpias o energías alternativas, sí es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque habla de un retroceso, habla de un parón en seco y vamos, sin la apertura para el diálogo, para el análisis, para revisar las alternativas de sí cómo se puede corregir el pasado sin comprometer el futuro.
Pues agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con ustedes estos temas tan importantes. Gracias, Carlos Vega, un gran abrazo. Cuídate mucho, amigo, por favor.
No, muchas gracias a ti, Ángel, a Tere. Hoy nada más estuvimos Sergio y yo. extrañamos a los demás compañeros. Esperemos que se encuentren bien. Y bueno, pues decirle a nuestros escuchas que se cuiden y que hoy, pues, estamos en una etapa de encontrarnos a nosotros mismos y ser mejores personas.
Gracias, Carlos. Pues desearte lo mejor y de verdad tienes toda la razón. Hay que tomar muy en cuenta esto que nos has mencionado. Sergio Camacho, también cuídate mucho, por favor.
Muchas gracias, Ángel. Sí, también a todo el equipo un abrazote. Cuídense a todo el auditorio, a Carlos en especial, que nos tocó compartir la mesa en lo cortito. Y a todos los demás que esperemos que estén bien en casa o en donde se encuentren y también a seguirnos cuidando.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Cerramos la mesa en este momento. Se queda en rrnoticias.mx. Las 8:02. Esta mañana se va una moneda de oro.